Ecos. Platicando de economía social con Mario Campos. Un podcast de Ibero 90.9 y el grupo promotor de la economía social.
Bienvenidos a Ecos, platicando de economía social, este podcast producido por el grupo promotor de la economía social Ibero 90.9, donde platicamos con las y los protagonistas de la economía social en nuestro país. Y hoy nos acompañan, y me da mucho gusto porque hoy estrenamos doble función, con Mauricio Fernández de Caja de PAC Poblana. Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir este espacio para el tema de la economía social.
Al contrario.
Gracias y agradecerles.
Al contrario, Mauricio, que nosotros aprendemos mucho. Y también nos acompaña Benjamín Espinosa Herrera, que es uno de los fundadores de la Caja. Benjamín, ¿qué tal?
Muy buenos días, pues de acá estrenando sonido. La verdad, no tengo experiencia en estar en estos medios, pero creo que lo valioso es querer participar, ¿no?
Claro que sí. No, y además, Benjamín, escuchar de sus historias, porque en este espacio justamente aprendemos de economía social desde diversas perspectivas, que es muy interesante. Empezamos, Benjamín, justamente con este aspecto que es el del financiamiento, que es un tema que hemos hablado en otros momentos, pero que es muy interesante esta forma de organización. Y siempre nos gusta empezar la conversación diciendo, ¿cómo llegaron a esto? Es decir, ¿en qué estaban antes que les llevó a este tema de la economía social y en este caso el tema de la caja?
Fíjate que por experiencia, yo de profesión soy profesor. Entonces me piden de favor, era director de una institución, y me piden de favor que les preste el local para hacer unas reuniones y pues
¿de
tratar
qué año estamos
el tema?
Hablando.
Estamos hablando de 1991,
okay.
92, cuando ya estaba fundada la DEPAC. Y entonces yo acepto. Primero, pues me dicen de qué se trata, ¿no? Y al aceptar, me invita a participar.
¿Estamos hablando en Puebla?
Estoy hablando en Puebla.
¿En qué municipio?
De Tepeaca. Por el lugar se llama Vicente Guerrero. A una población muy, muy, muy humilde, totalmente 100% campesina. Y entonces el tema es de que involucran a los campesinos para apoyarlos. Pero está hablando de PAC. Posteriormente dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una cooperación? Y donde se va a apoyar a la gente que necesita ese apoyo para sembrar sus campos y donde más también se requiere. Y le decía que al compañero Mao, donde pues realmente el banco era imposible alcanzar un crédito, ¿no? Y ellos tienen ese tema de apoyar al mismo campesino con la temática que viene al de PAC, ¿no? Y entonces en la cooperación todos vamos a ser socios y vamos a participar de lo que se pueda. Es más, la cooperación era de 50 pesos, okay, la entrada. Y dije, no, pues sí, yo le entro. Hasta yo le entré, no siendo campesino. Bueno, ajá, naturalmente soy campesino al 100% de origen. Pero al estar con la gente que donde soy su origen.
Sí, pero ahí lo veía como profesor.
Ahí me veían como profesor. Pero entonces yo también me sensibilizan. No, pues yo también entro para apoyar. Y me encantó la temática donde ya encierran pues el apoyo al campesino que más se requiere. De verdad, yo también soy muy al 100%. Fanático de la producción, sacarle provecho a la tierra, porque es donde más se necesita manos, ¿no? De consumidores estamos llenísimos.
Sí, claro.
Entonces, pues me interesa muchísimo que la gente produzca.
¿Y nace en ese momento la caja?
Y en ese momento, ¿sabes qué? Hacen la invitación para formar grupos que quisieran hacer para integrar esa cooperación al centro en Puebla. Entonces forman grupos, había un representante, un secretario, para que la cooperación que diera se fuera de todo el grupo al centro, ¿no? Del corporativo, que era de PAC. Y ahí nace ya el licenciado Jesús Ortiz, que estaba en su momento fungiendo como representante, empieza a tramitar de cómo llegar a una pues forma legal. Uh-huh. Y eso como que vino más a macizar la confianza. Fue una etapa algo dura porque en ese tiempo todavía no estaba tan clara las leyes de cómo se formaba una cooperativa, muy diferente de los bancos. Y honestamente, también había cajas que desaparecían porque ya empiezan a regularlas y no todas estaban claro. Con las mismas condiciones.
Vamos a hacer un brinco en el tiempo.
Adelante.
De ese momento, Mauricio, de eso que lo estaba contando ahora Benjamín.
Así es.
Estamos en los 90.
De los 90.
Ese primer momento donde se sientan y empiezan a aportar 50 pesos. ¿Y de qué estamos hablando hoy cuando hablamos de la caja? Mauricio, ahorita que te toca a ti encabezar.
Hoy en día es una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo totalmente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria en el nivel 2, regulada. Y precisamente...
¿Qué significa nivel 2?
Nivel 2, las sociedades cooperativas en la ley marcan ciertos niveles por los tamaños y número de activos que tiene cada una de las cooperativas. La más grande es Caja Popular Mexicana, pero no vengo a hablar de ella, vengo a hablar de CEPAC, pero esa tiene cerca de 3 millones de socios, ¿no? Hablamos de una institución financiera social que está regulada y que viene trabajando y se viene fortaleciendo, ¿no? Pero la realidad es que la aportación social que tenemos como cooperativa, de esos 30 mil socios, tenemos un certificado de aportación social que nos cuesta 665 pesos. Y con eso eres socio. Y te invito a ser socio para que conozcas todo el contexto. Precisamente antier tuvimos nuestra Asamblea General Anual Ordinaria y es donde prácticamente en esa asamblea que se conforma de delegados que se mandan de las 14 sucursales que tenemos hoy actualmente en todo en el estado de Puebla, cada delegado representa alrededor de 200 socios, ¿no? Entonces, sí traemos eventos como este tipo donde se toman decisiones, aprueban informes, aprueban estados financieros, somos una empresa o una institución, si la quieres llamar así, del sector social de la economía, pero que está totalmente auditada, tiene procesos de lavado de dinero, como cualquier otra institución, porque somos un sector vulnerable, ¿no? Para este tipo.
Aquí ahorita vamos a platicar de eso y además ya nos contarás de tu experiencia, Mauricio, en el tema incluso regulatorio, como legislador, que te tocó también trabajar este tema. Pero para que la gente que nos está oyendo, Benjamín, entienda, ¿qué significa, qué significó en ese momento y qué significa hoy el tener una caja y cómo funciona en tanto esquema de financiamiento, cómo se vincula el que existe una caja con la capacidad de los productores justamente de sacar adelante su trabajo?
Fíjate que no valiese esa pregunta, ya que la caja viene apoyando muchísimo al 100% el campo, que son pocas las que apoya por tener un grado, algo de inseguridad de red. Reconocer que el campesino no tiene segura su cosecha. Y entonces la caja siempre tiene ese afán de apoyar a la gente que necesita. Y claro, la caja, ya lo dijo el buen amigo Mau, que tiene varios sucursales. Una está en la provincia y otras están también ya en los urbanos. Entonces ya estaban manejando diferentes áreas. Y en esa diferenciación de áreas, pues ya tenemos ahí gente, inversionistas, ¿sí? En la área urbana tenemos muchos inversionistas. Y en el área de lo rural, pues tenemos ya productores. Y realmente...
O sea, tienen necesidades diferentes, son diferentes para invertir.
Exactamente. Entonces la caja viene apoyando en varias áreas, en varios rubros a nuestros socios. Y están encantados y realmente si uno le platica al vecino, pues les encanta. Lo mismo a las memeleras que están en la calle, se apoyan, ¿no? El mismo... Changarrito se apoya.
¿Cómo funciona eso, por ejemplo? ¿Qué es? ¿En materia de préstamos?
Así es. Si un crédito realmente que tenga... Primero, pues tienes que ser socio, ¿no? Tienes parte social, dan tu certificado y ahí haces también su historia, haces... también todo está regulado, ¿no? El sistema te va calificando qué tanto eres bueno para pagar mensualmente y en base a esa historial la caja te presta. te dan un curso, tú llegas y ahí mismo te informan cómo es el proceso, cuáles son los beneficios, que son muchos realmente. Ahora estamos apoyando a los estudiantes, estamos apoyando a los alumnos con becas, estamos apoyando también a los donde nos unimos a otros, ¿cómo le llamamos? Pues empresas que ayudan a la salud, de 50 y 50. Y hay muchos, muchos beneficios, y eso le encanta mucho a los socios, porque ahora con este número de personas que ya somos, pues quieras o no, ya está muy fortalecida, claro. Y estamos mucho apoyados.
Ahora, ¿cuáles son los retos, Mauricio, de gestionar una organización de esas características donde no es una estructura? Hemos aprendido aquí, incluso en el podcast anterior, lo platicábamos con Gisela Herrerías, la importancia de distinguir la cooperativa de la estructura de la empresa. Porque decía, eso es clave para que la empresa como tal, o la caja en este caso, esté profesionalizada, porque además los niveles que tiene que cumplir de reglamentación, de supervisión, no es un tema de improvisación, porque estás manejando además el dinero de la gente. ¿Cuáles son los desafíos más importantes de gestionar una organización que al mismo tiempo que tiene que cumplir con todo la parte estructural formal, pues le rinde cuentas no a una persona, sino a una cooperativa?
Mira, son varias líneas. Yo creo que la más importante, independientemente de la parte regulatoria, que esa tenemos que cumplirla sí o sí, en todos los sentidos, es la gobernabilidad de una empresa, una cooperativa que tiene 30,000 socios, ¿no? O sea, todos son dueños. Y todos deben participar en esta cooperativa. Y de ahí viene todo este proceso de gobernanza, donde a través de estas asambleas se nombran a los consejeros actuales. Benjamín es consejero de la cooperativa actualmente, del Consejo de Administración, pero llegan a través de una forma democrática, del voto, ¿sí? Y se vota cada asamblea. Cuando hay que cambio de consejos, se tiene que votar y cada uno tiene que participar y decir, bueno, ¿por qué quiero estar en el consejo? ¿Para qué quiero estar en el consejo? Yo creo que esa parte es el reto más importante hoy en día, que lo vivimos. Sí, siempre es, hay muchas cajas donde nada más levantan la mano, ¿no? Hoy la gente la tratamos de formar, a los delegados, a los socios, les damos cursos de qué es y para qué es. Somos una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, donde damos servicios financieros, y el principal beneficio es tener tasas que sean atractivas de rendimiento y tasas bajas, no sean usureras, ¿no? Para que esto les permita tener esa oportunidad de tener préstamos que puedan solventar sus necesidades.
¿Y cómo logran hacer eso? Porque el reto es cómo administras el riesgo, ya lo decía hace rato Benjamín, porque el riesgo del productor, pues, es distinto del que le presta el banco, que ya pasó por una serie de filtros, que tiene una serie de garantías. ¿Aquí cómo administran eso?
Igual que un banco. Tenemos un administrador de riesgos, un área de contraloría, toda esta parte nos va regulando. Y lo que hacemos, nuestro producto es el dinero. Y aquí no puede haber ni pérdidas, ni mermas, ni nada. O sea, el dinero es de todos, es de los socios. Y la principal responsabilidad que tengo, o que tenemos, y lo digo por el consejo también, es que al final lo que tenemos que cuidar es que ese dinero sea bien distribuido hacia lo que se requiere. Y ahora, sí, más allá de eso, lo que estamos buscando es que esta estructura sea lo más eficientemente posible, ¿no? Que cubra con el tema de regulaciones, pero también que cubra con otro tipo de factores, y es la otra línea que te quería comentar, perdón, que me extiendo un poco, que es el tema ya de la ciberseguridad. Hoy en día, los ataques de los hackers van dirigidos a empresas que tienen posibilidades de generarles dinero, ¿no? Aquí se ha invertido mucho en ese tema, y la verdad es que creo que hoy en día, hasta este minuto estamos controlados. Y así se lo puedo decir, sí, con todas las herramientas. Al rato, en 5 o 10 minutos, porque son gente que se dedica a atacar, atacar. Y a eso se dedica, ¿no? Afortunadamente, esa seguridad ya la tiene el socio también, ¿no?
Hemos visto temas, Benjamín, donde otras cajas, no hablamos por supuesto de esta, ni hablamos de este modelo en particular, pero otras cajas de ahorro donde terminan a veces con fraudes o terminan con malos manejos. ¿Cuál ha sido la clave en tu experiencia en el caso de la caja de PAC para tener este blindaje o este? Porque siempre existe el riesgo de cuando hay dinero, pues alguien quiere hacer un mal manejo de los recursos. Eso está tristemente, creo que casi en la condición humana que faltará. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo ha sido el proceso de acompañamiento para que no se convierta en estas cajas que a veces parecen un tema de cooperativa, pero termina siendo el beneficio de unos cuantos?
Fíjate que comento siempre que me preguntas eso, una anécdota. Cuando estaba esa etapa de que muchas cajas estaban desapareciendo, se llevaban su dinero, y yo dije, pues yo le pido a la caja de PAC, que siempre lo va a deber, el día que desaparezca yo le debo. Pero nunca desapareció. Siempre cumplí. Y entonces a eso voy, de que ahora que tiempo que he estado con ellos, la verdadera realidad que confía es que está asesorada primero, está vigilada. Tenemos asesores externos, tenemos internos, que todo esté bien. Es más, los mismos consejeros que ahora, como te contaba Mau, que nos preparan, fíjate, hasta dónde está la seguridad de que nos preparan para que cuando decidamos, porque al final los consejeros son los que decidimos, ellos proponen, pero para decidir los cambios, algunas determinaciones, ya lo hacemos con cierta preparación. Y como ya estamos preparados, la verdad, ya sabemos entonces en dónde preguntar, cómo asegurarnos que esto no funciona, y si no está bien, pues lo reclamamos, ¿no? Entonces creo que esa es la parte fuerte, que los integrantes se preparan antes que sean consejeros. Y eso es una parte que la caja, no queremos, yo como ahorita como consejero, que desaparezca, que se siga preparando y esté atento. Antes te confieso que ni querían ni sabían, nomás, a ver, tú si quieres, hombre. No, ahora ya somos varios, ahora con 30,000+ de socios, pues sabemos muchos.
Claro.
Contadores, licenciados, profesionales que conocen de la materia, mismos comerciantes, empresarios. Creo que eso también nos da seguridad porque ya conocen el tema. Ni para que se haga ojo de hormiga a nuestro director, claro, porque está bajo esa lupa, ¿no?
Y es un consejo de a de veras, justamente, ¿no? No es de nombre, es real, Mauricio.
Sí, hablamos de dos consejos. Las cooperativas se conforman del Consejo de Administración, que es el que toma las decisiones administrativas y da indicaciones a la planta operativa a cargo del director o gerente, que soy yo. Pero hay un Consejo de Vigilancia que se encarga de revisar, de vigilar, de ver que las cosas estén haciendo correctamente, de si sale algo, bueno, a ver, Consejo de Administración, hay esto, por favor, revísenlo y tomen las decisiones correctas. Esa es la ventaja y esa conjugación de esos dos consejos que nos marca la propia Ley General de Sociedades Cooperativas permite a gestionar a una cooperativa. Que de repente hay fricciones como todo. Claro. ¿Sí? Pero yo creo que esta forma de gobernabilidad que tienen es lo que les está permitiendo hacer las cosas de una manera correcta. Sí se detectan cosas como todo, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Tener un sistema de control interno bien elaborado, bien diseñado. Tú ves los bancos, ¿no? O sea, ¿cuál es su sistema de control interno? Ves las sociedades financieras, también tienen un sistema de control interno. Debes de controlar desde el dinero que entra a tu ventanilla, cómo entra y cuál es el proceso que llega hasta que se le devuelva al socio.
De acuerdo.
Sí.
Ahora, déjame detenerme, Mauricio, en el tema de la regulación.
Mirante.
Porque tú lo has conocido como director de la caja, pero también como legislador. Y te ha tocado verlo, digamos, ahora lo vives y ahorita regresaremos con Benjamín también para que nos cuente su experiencia de lo que contaba él, sobre todo al principio, de la incertidumbre que había por el marco, estamos hablando ya hace 30 años. Pero en este momento, ¿cómo ves el marco? Hemos encontrado en otras de las entrevistas en este podcast que hay quien de pronto dice es que a veces el marco no es el adecuado o no reconoce las realidades o nos piden cosas que nosotros no podemos cumplir o es decir, hay como cierto desconocimiento de quién hace las leyes, de las realidades que trabajamos. En tu experiencia, ahora como regulado, digamos, ¿cómo vives, cómo ves el marco en México?
Mira, nada más una aclaración, sí. No fui legislador. Fue secretario técnico de la Comisión de Fomento Cooperativo dentro de todo el proceso.
O sea, estuviste en el proceso, pero no fuiste legislador.
No, pero me tocaba a mí prácticamente... Sí, claro.
Seguramente, que hacen el trabajo, la verdad.
Toda la operación, ¿no? ¿Cómo lo viví? A ver, cuando yo llegué a esta comisión, llegué a través de un diputado federal, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, que fue quien fue que me invitó, exsecretario de, subsecretario de Desarrollo Social. Y él me invita a trabajar. Y como muchos, pues es un tema nuevo, ¿no? A veces de repente dices, ¿cómo lo vamos a entender? Y como muchos diputados, 30 diputados que integraban la comisión, pues se van integrando conforme se van dando el proceso parlamentario, ¿no? Muchos de ellos no conocían, igual que yo, el tema. Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo? Lo primero, la primera indicación que me dieron es forma y capacita. Y buscamos diplomados en varias universidades de aquí de México y encontré una opción en la Universidad de Querétaro que nada más era técnico cooperativo. Coincidencialmente, Ibero Puebla acaba de tener un enlace con la Escuela Andaluza de Economía Social. Y entonces, conjuntamente con Ibero Puebla, Cámara de Diputados y Escuela Andaluza, se hizo el primer diplomado de Economía Social en México. A los diputados. Me tocó participar, afortunadamente, ¿no? Y eso les dio mucha luz. La verdad es que fueron 6 meses de aprendizaje. ¿A dónde voy? Que al final eso les permitió tomar buenas decisiones. Esa legislatura, que fue la 60, si mal recuerdo, 61, nos permitió hacer cambios ya formalmente a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Estaban reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se genera la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y de ahí nace prácticamente en 2009 esta regulación y donde da hasta 2012, 2013 la posibilidad de que se pudiesen ya regular y autorizar. Después estuve en la parte ejecutiva, o sea, de ahí bajé del tema legislativo a política pública en el Ayuntamiento de Puebla, generando proyectos de economía social, un tema de emprendimientos colectivos y buscamos facilitadores, formar facilitadores u orientadores socioempresariales que nos permitieran llegar hacia las comunidades más pobres para generar y gestionar empresas de economía social. Y ya de ahí me tocó la gran suerte de llegar a Caja de PAC Poblana. A Caja de PAC Poblana la conocemos desde hace muchos años, de PAC en Puebla, Paquito de PAC, como se le conoce, es nuestra mascota. Pues para mí sí era conocer el otro lado de la moneda, ¿no? Porque estás acá, generas las leyes, convocas a foros, convocas a todos, pero lo ves desde otro ámbito, desde otro punto de vista. Ya inmerso, qué complicado es.
Pues sí, porque...
Porque lo que dices, lo que haces, ahora pide la letra, luego las políticas públicas te coaccionan prácticamente... Y hoy tenemos una ley que tiene la Conducef que prácticamente las multas son equiparables a los bancos, ¿no? Entonces, si te llega una multa de ese tipo, dices, oye, no tenemos la capacidad financiera para pagarlo.
Claro, que tiene que ver con esto que decíamos hace rato, ¿no? Regulación de pronto que no reconoce realidades. Pero bueno, ustedes son un caso de éxito a pesar de estas limitaciones. Y ahorita vamos a cerrar con alguna reflexión sobre qué habría que cambiar. Y yo creo que ya nos das algunas pistas ahorita de cuáles son los puntos que habría que atender. Yo quisiera ir cerrando, Benjamín, con tu experiencia, que además es muy interesante porque vienes del trabajo en la escuela, del trabajo en la comunidad, de tu propio proceso de formación que nos has contado para entender de temas, porque pronto pues uno no necesariamente sabe de todo, ¿no? Y entonces lo que es muy interesante es este proceso de aprendizaje para poder regular, supervisar, poner el ojo donde se tiene que poner. ¿Cuál dirías tú que es el aprendizaje más importante que quisieras compartir con la gente que nos está oyendo? Porque en este podcast hay quien aprende de la parte de la distribución, ¿no? De las cooperativas, de las cadenas de valor, del acompañamiento desde fundaciones. En fin, hemos explorado diferentes aristas de la economía social. Pero en este en particular que hoy estamos abordando, que es el tema del financiamiento vía una caja de ahorro y préstamo, ¿cuál dirías tú que es la lección más importante que quisieras compartir?
Fíjate que para mí es saber administrar. Y te lo enseñan la caja. Como maestro te enseñan pedagogía, cómo dar cursos, ¿no? Cómo impartir la clase para los niños. Pero administrar no lo sabía. Y la caja, esa es la verdadera cátedra que te da. Porque sí te lo dan, hasta en un bolletito, cómo debes administrar tu dinero. Y creo que si eso lo hiciéramos la mayor parte de los mexicanos, saber administrar, porque un peso te da mucho si lo quieres y si lo sabes administrar. Entonces, creo que para mí la experiencia más palpable es cómo administrar tus bienes, tu dinero, hasta tu tiempo. Porque antes yo nomás, ¿qué voy a hacer? No, ahora lo organizo, tomo mi agenda, ¿no? Y a tales horas tengo que hacer esto, a tales horas me da tiempo. Creo que eso es una cátedra que yo recibí de la caja, es el administrarte en tu factor tiempo, en tu dinero, hasta para estar con tu familia, hablar de sociedad, de donde la gente, pues todos somos importantes. Un elemento en la familia que sabe dar positivismo te ayuda. Claro. Un elemento en una reunión que sabe hablar de cómo administrar ayuda. Entonces, si hacemos grupos, creo que lo valioso es contar con esa amistad y aprendemos de todo. La verdad, yo creo que somos una cátedra de todos.
Que ese es un resultado de una forma de organización como es la cooperativa y en este caso la caja. Y te haré la misma pregunta, Mauricio, ¿cuál dirías tú que es la lección de todas? Y hay muchos, obviamente, para que funcione.
Sí, la lección realmente es que tenemos que aprender que existe una economía distinta, definitivamente. Esta economía nace del sector social y nace de esta parte en donde todos, la gente más necesitada es la que se suma, se junta y empieza a producir.
¿Qué?
¿Qué lección traigo después de haber estado todo esto? Pues sí, tenemos que mejorar las leyes definitivamente, ¿no? Cuando tú buscas las leyes y ves en otros países el desarrollo cooperativo, caray, o sea, en España, simplemente Andalucía tiene más del 10% del PIB en economía social, en cooperativas. Yo creo que en México sí tenemos que trabajar más en este tema, ¿no? Más en políticas públicas que abonen para el crecimiento. Tener instituciones como el INAES que realmente apoyen a este sector de economía social. No nada más las sociedades cooperativas de représtamo, las de servicio, las de producción. Tenemos muchas cooperativas fuertísimas en México que no las conocemos.
Déjame entonces adelantar ya las preguntas de cierre, que creo que va justo a esto que planteas ahorita. La pregunta que ahorita también le hará Benjamín es, si hubiera una cosa que fuera determinante para impulsar esta economía social, ¿tú dirías entonces qué es qué?
Mira, yo creo que uno es formar a la gente y que entienda este tipo de economía. Y lo vas a hacer desde el interior del propio sector social de la economía. Cuando platicamos con empresarios o platicamos con la gente normal, dices, ¿qué es la economía social? Y no la entendemos. Y la entiendes cuando la vives, cuando estás ahí en las comunidades, cuando bajan de la sierra y empiezan a tener a vender sus productos, sus semillas, y de repente pasas en el día y ya está vendiendo la señora, una señora ya de edad, y al final pasas en la tarde, ya ves que se va recogiendo y se lleva. Digo, ¿qué no terminó de venderse? No, esto lo reservé. ¿Y a razón de qué? Es que voy a la tienda de telas y voy a la barrotera y voy a intercambiar. ¿Y entonces qué está pasando? El uso de la moneda ya no tiene un valor. ¿Me explico? Yo creo que es entender desde la raíz del por qué la economía social y las empresas de economía social nacen socialmente responsables. Y nosotros como cooperativa, hoy en día, la mitad la reservamos en capital de nuestras remanentes y la otra mitad se va a fondos sociales, como decía el profe Benjamín. O sea, se va a desarrollo comunitario, se va a fondos de previsión, a fondos mutuales, se va a fondo de educación cooperativa, etcétera, ¿no? Yo creo que el mayor reto sí tenemos que trabajar mucho en la legislación y en la política.
Profesor, ¿usted cuál diría que es el factor que puede detonar más que este modelo crezca?
Creo que primero es sensibilizar a la gente que mientras más estemos unidos como socios, como grupos, y que tengamos esa afán de progresar y sobre todo, para mí, es producir. Que vean la forma, la caja está para eso, para apoyar a la gente que produzca. Porque, insisto, ya consumidores... sobra.
Eso ya somos muchos.
Y algo interesante, en el originario de Acatlán de Osorio, al sur de Puebla, muchos emigran. Campos sólidos, ya muchísimos campos que están sin producir. Entonces, para mí es que la gente vea la forma de producir.
Organizarse para volver a producir. Claro. Les voy a pedir una respuesta breve. Les voy a decir 5 elementos que probablemente coincida con alguno de los que ya nos dijeron. Como opción múltiple, maestro. Aquí usted ya se la sabe. Le voy a hacer 5 variables que podrían detonar la economía social. Y ustedes me dicen cuál es el que consideran más importante. Empiezo ahora con el profesor Benjamín. 1, crear un fondo de inversión. 2, una ley de fomento para la economía social. 3, un canal de comercialización. 4, crear algún tipo de asociación, cámara o organismo que represente los intereses de quien está en la economía social. Y 5, programas de formación accesibles. ¿Cuál de esos 5 se quedaría usted? Como evidentemente todos son importantes, pero ¿cuál destacaría usted?
Fondo social.
Ajá.
El fondo social para que la gente lo aproveche. Es el primero, ¿no?
El del capital. El fondo de inversión y capital.
Fondo de inversión, capital para que pues tengamos de dónde detenernos.
Ok, para tener ahí. ¿Y usted, Mauricio?
Mira, todos son importantes, sí, definitivamente, sí. Pero yo creo que la formación. Yo me iría más hacia la formación, a que realmente se apliquen, si son fondos de capital, se apliquen hacia la formación, el conocimiento de la economía social, porque la conocemos quienes estamos inmersos, pero de ahí en adelante es muy complicado poderlo hacer, ¿no? Y esa, buscar una intercooperación, alianzas estratégicas que nos permitan llegar a este sector.
Que es muy interesante lo que contaba hace rato sobre el tema de la ausencia de una oferta de formación, que hoy ya ha crecido, por supuesto, pero que es muy reveladora que no existiera, digamos, y que tiene que ver con esto que han dicho y que incluso yo, que estoy aprendiendo en cada uno de estos episodios, pues voy descubriendo diversos aspectos de esto que ustedes bien decían. Es un mundo aparte enorme de gente organizada, produciendo, ahorrando, invirtiendo, que de pronto no hemos visto y que a través de este podcast pues, estamos tratando de visibilizar entre la propia comunidad y hacia afuera. Y por último, ¿qué están dispuestos ustedes a hacer para que esto suceda? En este caso, el tema de la formación.
Pues trabajamos en ello. O sea, básicamente gran parte y por ley, que eso es bueno, el 1% de nuestro remanente se va a Fondo de Educación Cooperativa. Acabamos de aprobar, no el 1%, yo creo que fue el 29% de nuestros remanentes, se va a 21% se va a formación cooperativa. Y eso es lo más importante, es que tienes que formar a la gente, tienes que darles los elementos, no nada más cooperativa, financieros, ¿no? Somos una cooperativa de ahorro primero, uh-huh, y préstamo. Y entender que el ahorro te va a dar libertades que no te da el préstamo.
La formación, entonces.
Fíjate que a quien más anexaría, sí, es la cultura del ahorro, que es muy difícil implementarla con la gente. La cultura del ahorro. Y esa cultura del ahorro te da mucha seguridad. Sobre todo es eso. Uh-huh. Relájalo. Porque sabes que de un... pues una emergencia, sí, te apoya.
Claro. Y todo tiene que ver con la formación, lo que nos han estado diciendo. ¿Dónde puede la gente que nos sigue conocer más de la caja?
Tenemos una página web que es www.cajadepac.org.mx y en redes sociales se encuentra como Caja de Pac, en Facebook, Instagram, creo que ya estamos hasta en TikTok.
Ah, muy bien, perfecto. Pues ahí está. Para buscarlos, yo les agradezco mucho a Mauricio Fernández, director de la Caja. Muchas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias.
Gracias, profesor. Benjamín, muchas gracias por habernos acompañado.
Es un placer.
Gracias a los dos, porque hemos aprendido con ustedes. Y así cerramos este nuevo capítulo de Ecos. Gracias por habernos acompañado. Ya sabe que si usted quiere también tener más información, bueno, que nos dé like, que nos siga en nuestros diferentes episodios, nos encuentra en X como, y en Instagram como arroba frente a pobreza, en Facebook como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Los invitamos a visitar el sitio también sobre empresas sociales a través de empresas-economiasocialysolidaria.com.mx.
No, nada más que decirte que somos tan resilientes que ni la pandemia pudo con nosotros, al contrario.
Y
servimos a este sector primario y es el que más fuerte estuvo en ese entonces.
Y que vengan más cosas buenas. Muchas gracias.
Así es.
Gracias a los dos y gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Mario Campos y nos escuchamos muy pronto.
Si quieres saber más sobre la economía social en México o si formas parte de una empresa social y quieres conectar con otras, entra a empresas-economiasocialysolidaria.com.mx. Esto fue Ecos, platicando de economía social con Mario Campos.